This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law.
El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora.
Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales m.com y lasmayores.com. Siempre la producción de MLBN. Aquí con ustedes Kevin Cabral y Félix de Jesús con todo lo que está pasando en el béisbol. Llegamos a lo que es mitad de temporada, un poquito más. Juego de estrellas, Home Run Derby se celebraron esta semana y lo que ha acaparado todo es el posible cambio de Juan Soto del equipo nacional de Washington. Luis Castillo también, Frankie Montas, otros nombres también que pueden ser cambiados antes del 2 de agosto, y la cosa está bastante interesante. Recuerden, el podcast se puede bajar a donde ustedes van su podcast. Todos los sistemas tienen El Mundo de las Grandes Ligas. Sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin?
Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes que cada semana están en contacto con nosotros aquí en El Mundo de las Grandes Ligas. Grabando hoy, Félix, en el único día completamente libre de la temporada de Grandes Ligas. De hecho, es un día donde no hay actividad de los cuatro deportes, vamos a decir, tradicionales en Estados Unidos. Y es el único del año, este miércoles después del Juego de Estrellas. Pero claro, ya a partir de mañana se reanuda la actividad de las Grandes Ligas.
Mirando, Kevin, y por cierto, gana el derbi de cuadrangulares. Un jugador bastante codiciado ahora, porque de verdad te puede cambiar la temporada. Puede ser un equipo que esté compitiendo para entrar a los playoffs, un equipo que ya está en los playoffs, un equipo que lleva una buena ventaja en el caso de Houston y el equipo de los Yankees. Y el nombre es Juan Soto. Esta semana se relevó que básicamente los nacionales, después de ofrecer un buen contrato, su agente Boris y Soto no se ponen de acuerdo. Me parece que la cifra estaba por $440 millones y se ha abierto la posibilidad de ser cambiado. ¿Qué ha pensado de todo esto Kevin? Porque de verdad yo creo que le ha quitado un poquito lo que fue el gran show de espectáculo de las Grandes Ligas, como es el Juego de Estrellas y el Home Run Derby, que por cierto lo gana Juan Soto.
Bueno, no hay duda que es una, verdad, desde que se anunció en el fin de semana que Juan Soto había rechazado esa oferta de una extensión de $440 millones por 15 años del equipo de Washington, esa noticia ha dominado el mundo del béisbol. Creo que durante la celebración del derby y del el mismo Juego de Estrellas, eso se calmó un poco, aunque claro está, la presencia no solo de Soto en Los Ángeles, sino también de su agente Scott Boras, pues provocó que el tema se le presentara a ambos. Y creo que en ese sentido Soto está viviendo un momento que no es necesariamente el más cómodo, porque tiene constantemente que estar respondiendo esas preguntas. Te puedo decir que escuché una entrevista que le hicieron a Scott Boras los periodistas del New York Post, Joel Sherman y John Heyman, y fue muy interesante lo que dijo Boras. Hay algunas cosas que uno sabía de antemano que Soto estaba tomando en cuenta, otras no tanto así. Lo primero es que la realidad es que la narrativa que el equipo de Washington está tratando de presentar, y es lógico que lo hagan, es la magnitud del contrato, sobre todo los $440 millones, que es una cifra sin precedentes. El problema es que cuando tú te vas al salario promedio anual es ligeramente menos de $30 millones por temporada. Y sabemos que estos estelares que ahora mismo están cerca de la agencia libre, y no es que Soto esté cerca, porque hay que recordar que él todavía tiene que jugar esta temporada y dos más para poder declararse agente libre, y eso es parte de lo que hace esta situación bastante interesante. Pero la realidad es que estos jugadores, Aaron Judge, por ejemplo, Soto, están pensando en el rango de $35 a $40 millones por temporada. Entonces tenemos ese punto. El salario promedio anual no es el que el jugador quiere ni el que su agente entiende es su valor. Pero además de eso, Boras planteó el tema de que ellos tienen incertidumbre con relación a la dirección que el equipo tendrá en el futuro inmediato, sobre todo porque es un equipo que está a la venta. Boras también le declaró al periodista de New York Times, James Wagner, dijo: yo no creo que nadie quiera trabajar para alguien que no conoce. Entonces, esto es parte de del conjunto, ¿verdad?, de la situación con Juan Soto. El tema de la incertidumbre que hay con relación a cuál va a ser el futuro inmediato de la franquicia, que dicho sea de paso, está en un periodo donde podríamos decir que está iniciando una reconstrucción con una serie de contratos que no han tenido buen retorno para el equipo de Washington, el de Steve Strasburg, el de Patrick Corbin, en los últimos años, en el caso de Corbin. Y además de eso, es un equipo que quizás está a años de competir y que puede que cambie de dueños en el futuro cercano. Y parece que eso es un punto que también preocupa a Soto y a su agente Scott Boras, y abre obviamente un abanico de posibilidades, porque ya se habla de que hay equipos contendores. Los equipos que se sabe pueden pagar esta clase de salario que estarían interesados, y quién no va a estar interesado en un bateador tan especial como Soto. Y se habla de los Dodgers, de los Yankees, de los Mets, de los Cardenales. Pero yo creo que algo que hay que tomar en cuenta con Soto, Félix, es que él puede ser una opción también para equipos que piensen más en el futuro inmediato y que digan: bueno, yo voy a tener control de uno de los mejores bateadores del negocio por 2 años y lo que resta de esta temporada. Voy a tener que pagar caro en prospectos, pero si yo estoy en un momento donde estoy cerca de competir y puedo agregar ese bate, yo puedo apostar a quizá tener una oportunidad de ir a la postemporada y a una serie mundial con él en 2022, 23, 24, y bueno, que ocurra lo que vaya a ocurrir para 2025. O sea que también está ese ingrediente, que aquí podríamos tener equipos que adquieran a Soto con la intención clara de firmarlo a una extensión récord, que es lo que probablemente él va a querer, es lo que se espera que busque. Y también alguno que otro que pueda pensar en un objetivo más a corto plazo. Así que los próximos días van a ser muy interesantes. Yo no estoy convencido de que Soto va a cambiar de uniforme en este periodo, Félix, porque los Nacionales tienen tiempo para poder conseguir el valor que desean por él, y tendría que llegar una muy buena oferta en cuanto a material joven se refiere para ellos tomar la decisión en este momento. Es la impresión que tengo.
Hay dos cosas interesantes, Kevin, y no sé si tú estás de acuerdo conmigo. Boras ha hecho negocio de mucho dinero con los Lerner. Sabemos los jugadores que tiene él, que están con los Nacionales de Washington. Y creo que aquí, como siempre, Boras jugándosela, poniendo a Soto en un buen estado, donde dice: no, es que no sabe. Simplemente, y es algo muy personal, al igual que Judge, promedio son unos $30 millones, y ellos están mirando que esta cifra, por lo menos la Asociación de Jugadores, está bajando el salario de estos grandes jugadores y quieren ellos superar a un Mike Trout o el que tenga el promedio más grande en las grandes ligas en estos momentos, Max Scherzer también como lanzador. Pero esos dos puntos de que bueno, Boris tenía una buena conexión con los Learners, no sabe con qué va a pasar con los Nacionales. Y lo segundo, esto de que ese contrato, aunque muy bueno el casito final, eso de 30 millones, un poquito menos anuales, no es nada lo que quieren los observadores en estos momentos. ¿Qué piensa Kevin Cabral?
No, es correcto. Yo creo que no es algo que no quiere la asociación y que no quiere Juan Soto ni Scott Boras, porque estamos hablando de que, ¿verdad?, la impresión que da es que el precio, ¿verdad?, el punto para quizá él acceder a una extensión en este momento tiene que estar entre los 35 y 40 millones de dólares por temporada. No creo que el contrato de Scherzer sea comparable porque es muy corto, pero tú tomas, por ejemplo, Mike Trout, alrededor de 36 millones de dólares por temporada. Francisco Lindor anda en los 34. La realidad es que tú piensas, te olvidas un poco de los años y piensas en el salario promedio anual, un bateador de estas dimensiones con 23 años de edad y con la experiencia que ya tiene acumulada, casi 100 cuadrangulares en grandes ligas, una de las mejores combinaciones, quizá la mejor combinación a esa edad de poder y control de la zona de strike desde, qué sé yo, la época de Ted Williams, que es un nombre muy grande. Entonces, tú piensas, bueno, pero ¿por qué este jugador tiene que aceptar un salario promedio anual de 29 millones cuando hay jugadores que quizá aportan menos que él, que tienen salarios más altos? Y el caso de Trout, mundo aparte, porque fuera de las lesiones que ha tenido en los últimos años, Trout se ganó ese contrato en base a que ha sido el mejor jugador del béisbol desde que llegó a Grandes Ligas. Pero sí, me parece que aquí hay intereses del jugador, de la gente y de la asociación de jugadores para que él obtenga un salario que quizás se compare más con otros de los jugadores que tienen los mayores contratos en este momento. Y no hay duda que lo de la probable salida de la familia Learner como dueños de los Nacionales, su deseo de vender la franquicia, no ayuda en este proceso. Creo que sería mucho más fácil pensar en un matrimonio entre Soto y los Nacionales si Boras tiene un socio de negociación que para él ha sido tan confiable como la familia Learner, con Max Scherzer, con Strasburg, con el mismo Patrick Corbin. Pero está claro, y Boras lo ha planteado públicamente, que la incertidumbre y el hecho de que parece que los Learners no estarán ahí mucho tiempo es parte del conjunto de lo que provocó que se rechazara esa oferta, aunque sigo pensando que el salario promedio anual es quizá punto número uno.
Dicho eso, Kevin, ¿a dónde pone en este momento a Juan Soto en lo que se refiere, si es el mejor jugador de béisbol o a dónde lo tiene Kevin en una lista, vamos a decir, los primeros cinco, por decir un número?
Mira, yo lo que te puedo decir es que pienso que pese a su lento comienzo en esta temporada, Juan Soto es el mejor bateador de las grandes ligas. Cuando uno pone todas las cosas en la mesa en este momento, creo que él hay que considerarlo entre los primeros cinco y el bateador más fino que tiene el negocio en este momento. Y ya poco a poco él ha ido preparando su temporada, ¿verdad? Está bateando 409 en el mes de julio. Los números de la primera parte, ligeramente por debajo de la temporada pasada, pero no es que sea nada del otro mundo. Y ya tú ves el porcentaje de envasarse por encima de 400, que es la costumbre de él, el slugging acercándose a 500, 79 bases por bolas contra 54 ponches de un bateador de poder, eso es increíble. Y está bateando por encima de 400 con un slugging cerca de 900 en el mes de julio. Yo lo que le auguro a Soto es una tremenda segunda mitad, quizá algo parecido a la increíble segunda parte que tuvo en la temporada pasada. Entonces, creo que es el bateador más completo, el mejor bateador del momento y uno de los principales jugadores del negocio.
Mirando, y siempre tú mencionas los equipos que estarán detrás de su servicio, y cae aquí el equipo de los Yankees. Kevin tiene lo de Aaron Judge, que por cierto dio indicaciones como que él se va a ir a la agencia libre, no le va a dar un descuento a los Yankees. ¿Cómo te ves esa situación? Si el nuevo Steinbrenner ahora, el hijo, tiene la tendencia de gastar el dinero como lo gastaba su padre, o simplemente como todo jugador que quiere ser negociado, que siempre mete a los Yankees ahí como parte de un equipo interesado. ¿Cómo ve eso? Los Yankees teniendo la oportunidad de conseguir a Soto, y si no, y si lo consigue otro equipo de la Liga Americana, si eso tal vez puede ser algo que el equipo entonces brinca a los Yankees como los favoritos en ganar este año.
Mira, yo honestamente creo que los Yankees, en base a lo que ha ocurrido hasta ahora, tienen que estar entre los favoritos, ¿verdad? Entre los dos, como mucho tres equipos favoritos para ganar el campeonato. Eso es sin pensar en agregar a Juan Soto. Pero la dinámica con un jugador de estas dimensiones va a ser siempre la misma. Y de nuevo, lo que comentaba, yo creo que lo que es diferente en el caso de Soto es que él no está en realidad cerca de la agencia libre. No es algo que va a ocurrir después de esta temporada ni de la próxima. Y eso le da un valor adicional. Entonces, aquí tenemos que hablar de franquicias que en realidad puedan soportar un contrato probablemente récord como el que Soto va a buscar. Que no tengan, vamos a decir, temor a otorgar un contrato de esa naturaleza porque su mercado y su situación se lo permita. Entonces, de nuevo, son los sospechosos usuales, como dicen, ¿verdad? Yankees, Dodgers, los Mets, con un dueño muy agresivo, con mucho apetito de ganar. Aunque honestamente, el problema de los Mets en esta carrera es que me parece lo más lógico que los Nacionales traten de cambiar a Soto a un equipo que esté fuera de su división para no tener que enfrentarlo 19 veces en los próximos años. Entonces hay que pensar en los Yankees, en los Dodgers. Yo veo la política de los Medias Rojas de Boston, que tienen el poder económico, cambiando. No creo que estén pensando en un contrato de más de $400 millones para un jugador. Pero también hay que pensar en equipos que quizá piensen en hacer una adquisición para aprovechar los próximos años de Soto previos a la agencia libre. Me viene a la mente un equipo como los Padres de San Diego, deseosos de ganar un campeonato, con un dueño que ha probado ser sumamente agresivo, que tienen prospectos, porque esa es la otra parte. Los Nacionales van a solicitar enorme valor en cuanto a prospectos y posiblemente algo de talento de Grandes Ligas también para cambiar a un jugador como Soto. Esto no va a ser fácil, no va a ser barato ni remotamente. Entonces tú tienes que pensar en quién tiene el poder económico, quién es suficientemente agresivo y cuáles son las organizaciones que en realidad tienen el material en cuanto a prospectos para aspirar a meterse en esa competencia. Los Dodgers están llenos de prospectos y tienen el poder económico. Habrá que ver si tienen la motivación de incorporar otro con mega contrato a su nómina. Los Yankees tienen buen material y sabemos que tienen el poder económico. Los Mets quizás tienen menos talento de liga menor, pero tienen el poder económico y el deseo, ¿verdad?, de ganar un campeonato con su nuevo dueño. O sea que esta va a ser una dinámica muy interesante que, de nuevo, Félix, yo no estoy seguro de que esto se va a definir en los próximos días antes de la fecha límite de cambios. Quizás esto nos lleve hasta la temporada muerta, quién sabe, pero no hay duda que va a ser un tema de conversación mientras se mantenga el estatus actual de Soto, de estar sin un contrato multianual y con el equipo de Washington.
Por último, y vamos a entrar al otro tema que tenemos aquí en las Grandes Ligas, no solamente Soto, hay interés en también el lanzador dominicano Luis Castillo, también Franky Montazo. Pero en el caso de Soto, Kevin, para terminar ya, porque claro, todo es especulaciones, no se sabe todavía qué equipo está interesado, pero si los Yankees lo pierden de otro equipo, otro rival, y no llegan a la Serie Mundial y no la ganan, ya se puede decir que los Yankees caen a un equipo del montón, que no es el equipo ese de tradición que siempre busca el jugador que quiere.
Bueno, yo lo que creo que la dinámica del negocio ha cambiado y que la manera de operar de los Yankees ha cambiado, pero tienen récord de 64 victorias y 28 derrotas como están. Entonces, creo que hay que tomar eso en cuenta. Los Yankees hicieron unos movimientos que han resultado ser muy beneficiosos para el rendimiento del equipo en esta temporada, y eso se refleja en su récord. Desde movimientos de alto perfil hasta los de más bajo, como la adquisición de Matt Carpenter, que ha probado ser súper negocio para el equipo de los Yankees. Ciertamente es una organización que es más disciplinada en este momento a la hora de invertir. No quiere decir que no tengan grandes contratos, porque ahí está el de Gerrit Cole, por ejemplo, pero creo que los Yankees operan de una manera que no es la misma que veíamos en la época del post. Eso está claro. Y me parece, Félix, además de eso, que los Yankees tienen una prioridad aquí, que es firmar a Aaron Judge, su jugador, el hombre que es la cara de la franquicia. Yo creo que ese tiene que ser el enfoque y la prioridad de los Yankees de cara, vamos a decir, a la próxima temporada. Y no necesariamente pensar en adquirir a Soto ahora y de inmediato darle una extensión. Quizá puedan adquirirlo y eso sea un tema de conversación más adelante. Pero decir que los Yankees es un equipo del montón jamás. Es un conjunto, para mí por lo menos, con poder económico para hacer los movimientos que quiere. Y me parece que como van las cosas con los Mets, con su nuevo propietario, lo agresivo que ha sido, va a ser interesante esa dinámica para los fanáticos de ambos conjuntos, porque no creo que los Yankees van a permitir que los Mets le estén robando los titulares sin ellos tomar sus acciones para mantener un gran equipo en el terreno.
Bueno, por lo menos fue algo de conversación que se tuvo para este juego de estrellas. Preocupante porque los números otra vez, los ratings bajaron. Kevin trataron algo nuevo, vimos a Cortés y Treviño hablando, se sabía que venía, qué lanzamiento venía. Hasta las personas que han vivido el béisbol, como que el juego de estrellas, esa exhibición, no sé, ha pasado ya a hacer eso, ¿no? Juegan uno, dos innings, como que no hay ese amor para la Liga Nacional y Liga Americana ya de ganar ese título. Trató Sealy de que gane ese partido, tiene juegos en casa de la Serie Mundial, lo favorece, pero simplemente no sé qué pensaste, pero ¿qué has visto del juego de estrellas y qué significa para ti ahora?
Lo primero es qué bueno que se desligó el resultado del juego de estrellas de la ventaja de la casa en la Serie Mundial. Para mí, eso fue una medida que sé que la idea era tratar de darle importancia al juego de estrellas, pero algo completamente ilógico. Y el hecho de que ya eso no exista, creo que es importante, porque se supone que si tú tienes ventaja de la casa en la Serie Mundial, es porque te la ganaste. Eso es lo más lógico. No hay duda que el juego de estrellas ha cambiado mucho, y yo creo que tenemos que situarnos en el momento que vivimos. O sea, en 1976, solo en Estados Unidos, la audiencia nacional del juego de estrellas fue 36 millones de televidentes. 36 millones. Hoy en día, Fox, que tiene los derechos, te aseguro que hace una mega fiesta si llega a 10. Pero tenemos que entender que en la época en que esos 36 millones de televidentes siguieron al juego de estrellas, hace casi 50 años, ni remotamente la población tenía las opciones que tiene hoy en día. Era una época pre-cable, inclusive, o quizá con un cable que apenas nacía, y donde aún quienes residían en Estados Unidos tenían opción de unos cuantos canales, la opción de ver un partido en la semana aparte de los partidos de tu equipo, y era la oportunidad para ver las grandes estrellas. Porque si, hablando de jugadores de este momento, si tú residías en Nueva York, probablemente no ibas a tener mucha oportunidad de ver a Mookie Betts durante la temporada, que jugaba con los Dodgers, que juega con los Dodgers, o de ver a un prospecto como Julio Rodríguez que juega en Seattle. Entonces, la realidad es que es una época completamente diferente, porque hoy podemos ver los partidos o los highlights del jugador que uno quiera en el momento en que lo desee. Entonces, eso no hay duda que le ha quitado notoriedad al juego de estrellas desde mi punto de vista, Y me parece que lo que se está haciendo, que es tratar de llevarlo a espectáculo, es lo correcto. Usar la tecnología para que los jugadores estén en contacto con la transmisión durante el partido y de esa manera estén en contacto con el público, que el público pueda ver la personalidad de un Alek Manoah, por ejemplo, que fue interesantísimo anoche el inning que estuvo lanzando, intercambiando con John Smoltz, lo que vimos anoche de José Treviño y Néstor Cortés, porque eso es el juego de estrellas hoy en día. Es un espectáculo para los fanáticos. Siempre leía que en los 70, cuando la Liga Nacional tuvo aquel dominio, desde aproximadamente 1962-63 hasta principios de los 80, cuando tenían ese dominio, había una serie de jugadores que, bueno, que motivaban a los demás y había que salir a ganar como si fuera un partido de Serie Mundial. Eso no existe hoy. Hay más restricciones para que los lanzadores, en la mayoría de los casos, van a hacer salidas de un inning. Los rosters tienen más jugadores. Siempre hay un deseo de que todos participen. Entonces, es otro evento, Félix. No es en realidad ni remotamente lo que crecimos viendo. Es un resultado de los tiempos. Hay que entenderlo así. Y me parece que Major League Baseball hizo un excelente trabajo en este fin de semana de seguir convirtiendo el evento en un espectáculo, sobre todo con el aspecto del uso de la tecnología para que los jugadores puedan tener una participación diferente que no pueden tener en la mayoría de los casos cuando están jugando un partido que sí cuenta para su equipo.
Bueno, interesante. La Liga Americana gana el partido. Su juego número 9 fue una consecutiva que gana en el juego de estrellas. Bueno, vamos a una pequeña pausa. Al regreso, hay otros jugadores también que pueden ser cambiados y también algunos equipos que sí jugaron muy bien en la primera mitad y algunos que no. Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos con ustedes aquí en el mundo de las grandes ligas.
Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extra Añejo, ya se encuentra en estos lugares. En El Progreso, Liquor and Wine, en el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors, ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. Shoprite Wine and Spirits of Clinton, en el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scarsdale, New York, Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scarsdale, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila.
Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por sus portales, ml.com y lasmayores.com. Como siempre, la producción de MLBN. Aquí con ustedes, Kevin Cabrera, un servidor Félix de Jesús, con lo que es mitad de temporada en las Grandes Ligas. Sí. Se han jugado un poquito más de los partidos, 162, ya cada equipo ha jugado 77, 88. Y mirando en esa primera parte, tocamos el tema de Juan Soto y a dónde puede ser cambiado. Sí, es que va a ser cambiado antes del 2 de agosto. Y bueno, interesante, Kevin, porque aunque los equipos que uno pensaba que iban a competir en la Liga Americana lo han hecho, tal vez han llegado a este punto no como uno esperaba. El caso de los Blue Jays, que pensé yo tenían, iban a tener mejor marca, se salen de su manager Charlie Montoyo, y algunas primera parte interesante, especialmente los Marineros con esta buena trayectoria ya al final, que han ganado sus últimos 14 juegos para meterse otra vez en la pelea para el Wild Card. Y son los equipos que al comienzo de la temporada, por lo menos en la Liga Americana, y vamos a tocar la Liga Nacional en los minuticos, son los equipos que uno pensaba iban a competir. ¿Cómo ha visto lo que es la Liga Americana este año hasta ahora, mitad de temporada, y más bien algunas sorpresas?
Bueno, yo creo que en la, sobre todo en la parte final de la, el periodo pre-juego de estrellas, no me gusta decir primera mitad, porque como tú explicabas, ya estamos hablando de que los equipos todos pasan de 90 juegos jugados, entonces
sí,
en realidad
lo que estaba del... Estaba mirando, Kevin, gracias por la corrección, porque pensaba que eran 87, sí, pero no, son 93, 95,
sí, 96. Sí. Así es, pero como tú decías, ya más de la mitad del calendario se ha jugado, y entonces tenemos un periodo más corto. Entonces, hablando de lo que es pre-juego de estrellas, que es lo que tenemos hasta ahora, yo creo que, mira, tendencias que vimos terminando la primera parte en la Liga Americana. Obviamente Seattle, con esa tremenda racha de 14 victorias en forma consecutiva, que está vigente. Los Marineros ahora mismo son el segundo wild card de la Liga Americana, para los que llevan anotaciones. Tampa Bay primero, Seattle segundo, Toronto tercero, con Boston a dos juegos. Entonces, está ese final, la primera parte que tuvo el equipo de los Marineros, que los mete en competencia después de que eso se veía muy remoto hasta que llegó julio. El repunte de los Orioles de Baltimore, creo que es otro punto importante. Tuvieron una racha de 10 victorias en forma consecutiva, están jugando para 500. Y en este caso, más que nada porque los Orioles están finalmente dando señales de vida otra vez, ya parte de ese material joven que tienen comienza a dar frutos, y hay otros jugadores que vendrán, algunos en el resto de esta temporada, otros ya para el 2023. Y mientras tanto, se han puesto 3.5 en la lucha por el wild card, o sea que están en competencia. Lo otro es que los Medias Blancas de Chicago jugaron una buena serie para terminar esa primera parte, y se colocaron a 3 juegos del equipo de los Mellizos de Minnesota. Y sigo pensando que si los Medias Blancas pueden ponerlo todo junto, son el equipo de más talento en esa división. Creo que son perfectamente capaces de hacer un repunte y hasta de terminar primeros. Y lo otro, que inclusive esto podría tener un impacto en el mercado de cambios, fue el colapso de los Medias Rojas de Boston, que terminaron ganando 6 y perdiendo 14 en sus últimos 20 partidos. Y lo otro preocupante es que han jugado un pésimo béisbol contra los equipos de su división. Tienen 12 ganados y 26 perdidos contra los conjuntos de la división este. Y hay que recordar que este equipo tiene a Xander Bogaerts con una cláusula de salida en su contrato. Es prácticamente un hecho, eso es lo que se dice, que él la va a ejercer y irá a la agencia libre, pero también J.D. Martínez será agente libre después de la temporada. Cristian Vázquez, el receptor, será agente libre. Nathan Eovaldi, entre otros. Entonces, este es un equipo que, dependiendo de lo que ocurra en las próximas 2 semanas, podría ser comprador o vendedor en el mercado de cambios. Imagínate si los Medias Rojas toman la decisión de, bueno, vamos a tratar de conseguir algo de material joven por J.D. Martínez o por el mismo Bogaerts. Eso podría tener un impacto tremendo en el mercado de cambios. O sea que hay que ponerle atención a eso con los Medias Rojas, y qué decisiones internas toman, gerencia encabezada por Hein Bloom, dependiendo de cómo inicien la segunda mitad de temporada, que por cierto será un calendario exigente para ellos. Estarán jugando contra buenos equipos, y ahora que también perdieron a Chris Sale por varias semanas, será interesante ver el plan que adopta la oficina del conjunto. O sea que creo que así, tendencias por lo menos al final de la primera parte, las más importantes son esas. Yankees y Houston obviamente han sido los mejores equipos de la liga. Los Yankees con un ritmo histórico hasta cierto punto, 64 victorias, 28 derrotas, es uno de sus mejores récords pre-juego de estrellas en la historia de la franquicia, y todos sabemos lo dominante que han sido los Yankees, lo dominantes que han sido a través de generaciones. O sea que cuando tú hablas de un récord de la franquicia, es significativo siempre. Y Houston, jugando muy buen béisbol durante toda la temporada, tienen un récord de 59 victorias y 32 derrotas en este momento, que es el segundo mejor de la liga. Y a pesar de que los Marineros han ganado 14 en línea, todavía están a 9 juegos de los Astros. Yo creo que eso es una demostración de cómo el equipo de Houston ha dominado, y será muy importante ver el tema de Jordan Álvarez, que estuvo fuera de acción en la lista de lesionados antes del juego de estrellas, y evidentemente, aunque ese es un equipo de mucho talento, Álvarez es probablemente el jugador más importante en esa, la alineación de Houston en este momento.
Interesante, yo creo que el colapso total de los angelinos, Kevin, también ha sido un tema caliente en esa liga americana. Salen de un buen manager, Joe Maddon, mencionamos lo de Montoyo. ¿Hay algo más que tenemos que agregar de la liga americana antes de entrar ahí rápido con la liga nacional?
Mira, a propósito del tema de Anaheim, la verdad es que fue un inicio de temporada esperanzador para la franquicia, ¿verdad? Tuvieron marca de 14 ganados y 8 perdidos en el mes de abril, pero a partir de ahí, 25 victorias, 45 derrotas. O sea, la situación ha ido de mal en peor, 13 y 15 en mayo, 10 y 18 en junio. Ahora tienen 2 ganados y 12 perdidos en julio. O sea que la verdad que ha sido un deterioro notable del equipo de Anaheim. Las cosas no han mejorado después que salió Joe Maddon, por el contrario, han empeorado. Y será otra temporada de decepción para los fanáticos de ese equipo, que en un momento parecía que la historia iba a cambiar este año, pero no será así. A pesar de que tienen dos de las principales figuras del negocio en Shohei Ohtani y Mike Trout, que terminó en lista de lesionados la primera parte de temporada con molestias en la espalda, pues vamos a ver cuándo puede regresar. Yo creo que en sentido general, Félix, por lo menos a nivel colectivo, cubrimos lo principal. Hay que decir que los Rays de Tampa Bay terminaron muy bien, se adueñan del primer comodín y otra vez estamos, por lo menos hasta este momento, en una temporada donde tú ves ese equipo de los Rays y resulta que la suma como que es más que las partes, como que tú dices, bueno, pero ¿cómo este equipo está 10 por encima de 500 encabezando el wild card con todos los problemas que ha tenido, muchos hombres con temporadas bajo su nivel ofensivamente? Pero ahí están los Rays, otra vez metidos de lleno en la competencia.
La Liga Nacional, bueno, vimos a los Mets con ese buen comienzo y lo ha mantenido Kevin, aunque Atlanta ha puesto presión en esa división este de la Liga Nacional. Los Dodgers siguen cómodos en su división, como lo han hecho en los últimos años. Pero vemos Atlanta, San Diego, Filadelfia ahí en posición de wild card. Los Cardinals también empatados con Filadelfia. San Francisco todavía cerca, ya baja un poquito Miami y los otros equipos, pero más o menos era como pensábamos que iban a competir. O sea, hasta ahora han llegado de diferentes formas como uno esperaba, pero hasta ahora son los equipos que uno pensaba al comienzo del año en la Liga Nacional que iban a estar en el puesto que están.
Sí, 100% de acuerdo. Uno sabía que los Bravos de Atlanta eran los favoritos en su división, venían de ganar el campeonato. Pero se sabía que la principal competencia iba a ser de los Mets y de los Phillies. Y bueno, los Mets comenzaron muy bien, los Bravos tuvieron un inicio de temporada difícil. Y la realidad es que, aunque la ventaja de los Mets, que llegó a estar en 10 juegos y medio al iniciar junio, se ha disminuido a 2 juegos y medio, a pesar de que los Bravos han jugado un béisbol extraordinario en los últimos 2 meses, ellos han logrado mantener esa primera posición, se han mantenido ganando series consistentemente, incluyendo una que precisamente le ganaron a los Bravos de Atlanta en un momento en que la necesitaban, y por eso están encabezando. En la división central, yo creo que ahí no se sabe dónde está el dinero. Lo único que podemos decir es que los dos equipos que van a competir son Milwaukee y los Cardenales. En qué orden terminen, eso está por determinarse. Creo que hay que ver qué ocurre con el tema de las lesiones que tiene el equipo de Milwaukee en su picheo. Ellos son muy dependientes de su cuerpo de lanzadores. En este momento tienen a Adrian Hauser fuera, no saben cuándo Freddy Peralta se va a reintegrar. Y tuvieron fuera a Willy Adames, que es un hombre muy importante en esa ofensiva. Y la verdad es que han sido deficientes en el aspecto de producción de carrera. Y están en el primer lugar con medio juego de ventaja por el picheo. Los Cardenales es quizá un equipo que no es perfecto, pero puede ser un poco mejor redondeado, o sea que esa será una lucha interesante. Y a propósito de Mets y Atlanta, creo que algo que hay que tomar en cuenta es que, independientemente de cuál de los dos gane esa división, si las cosas siguen como van, van a estar los dos en los playoffs, o sea, esos equipos van a clasificar. En el caso del oeste, bueno, los Dodgers, a pesar de los imprevistos que han tenido, los problemas de lesiones. Tienen una en este momento que es muy importante, que es la de Walker Buehler, pero ese equipo está jugando para un béisbol de 667, lo que quiere decir que han duplicado las derrotas que han tenido con victorias, un récord de 60-30, y han sacado 10 juegos de ventaja sobre los Padres. O sea que parece que la racha de títulos divisionales de los Dodgers tiene una... la racha que se rompió el año pasado, tienen una muy buena oportunidad de iniciar una nueva. En cuanto al comodín, como tú dices, esa es una competencia ahora mismo, yo te diría, entre 5 equipos que está muy interesante. Atlanta encabezando de manera cómoda, pero después San Diego con el segundo lugar, Phillies y los Cardenales básicamente empatados, y los Gigantes que terminaron bien la primera parte a medio juego. O sea que creo que habrá muchos partidos competitivos. Hay 2 divisiones ahí que están por definirse. Esos equipos quieren ganar su división porque quieren, en la medida de lo posible, evadir la nueva ronda de wild card de los playoffs. O sea que, y pensando, por ejemplo, entre Mets y Bravos de Atlanta, restan 12 partidos. También hay muchos juegos pendientes entre Milwaukee y los Cardenales. Vamos a tener muchos enfrentamientos interesantes el resto del camino.
El caso de Jacob deGrom, y puede ser ese jugador que llega a los Mets a ganar la división, ¿no? DeGrom y Scherzer, tal vez dos de los mejores lanzadores en la Liga Nacional. No tal vez, son los dos, están entre los primeros 5 tal vez en las grandes ligas. Pero Kevin, otra vez, el equipo con bastante precaución, le dice que no lance un día, va a lanzar mañana. Y sigue ahí la novela de DeGrom. O sea, no sé si es un lanzador que el equipo de los Mets puede contar para lo que resta de temporada.
Bueno, yo creo que tú usaste la mejor palabra para definirlo, porque eso ha sido de 2020 en adelante, una novela, lo de Jacob DeGrom, y es lamentable porque es un talento tan especial, pero el hombre no logra mantenerse saludable. Aparentemente lo de ahora es leve, se habla de en molestia muscular leve, así mismo. Le dieron eso en el área del hombro, obviamente. Le dieron un par de días libres y se espera que tire un juego simulado el jueves. Pero lo que se pensaba, que era una primera aparición de DeGrom en una serie que tienen contra los Yankees, por ahí por el 26-27 de julio, parece que él no va a estar listo para esa fecha. Y me parece que lo habíamos comentado aquí. El tema con DeGrom es que por el tiempo que él tenía en descanso, recuperándose de su lesión, era como iniciar un entrenamiento de primavera desde cero. Y sabemos el tiempo que los lanzadores se toman en ese periodo, 6 semanas, para prepararse. Los Mets han tratado de acelerar un poco el proceso con DeGrom, que se ha visto muy bien, tirando por encima de 100 millas en ligas menores. Pero ahora hay que pensar en agosto. Y obviamente lo más importante aquí es que no tenga algún tipo de recaída durante este proceso. Y yo creo que la gerencia de los Mets y el cuerpo técnico del conjunto, ellos saben que DeGrom es como un bono, ¿verdad? Es como, bueno, tenemos que pensar en contar con las piezas para ganar sin él. Si podemos tenerlo por los últimos 2 meses de la temporada y está saludable, pues obviamente que puede hacer una tremenda diferencia. Pero precisamente por la incertidumbre con DeGrom, los Mets hicieron esa inversión cuantiosa en Max Scherzer, que tiene un salario por encima de $40 millones. Y hasta ahora el equipo ha probado que puede ganar consistentemente sin tener a DeGrom lanzando con el conjunto.
Bueno, se celebró también lo que es el draft en las grandes ligas. Kevin, si nos puede tocar un poquito de eso, vemos nombres. Bueno, de Big Leaguers, sus hijos fueron al draft, la selección número 1, Jackson Holliday, Drew Jones también, Baltimore con los servicios de Jackson Holliday ahora, Arizona Diamondbacks, Drew Jones, número 2, Kumar Rocker, después que no fue firmado por el equipo de los Mets, Texas ahora lo coge en la tercera selección, se va a juntar al hijo de Al Leiter, con Jack Leiter, también está con Texas, y ahí también vi que había un jugador que tenía 7 pies, tal vez el más grande que estará en la Grandes Ligas próximamente. ¿Qué pensaste del draft en las Grandes Ligas?
Bueno, primero, mucho sabor a Xbox League, ¿verdad? Y también uno se pone a pensar, Félix, que vimos la carrera completa de Matt Holliday, de Andrew Jones, de Cal Crawford, y resulta que los hijos, la de Mark McGwire, hay un hijo de McGwire que también firmó, y creo que eso es lo más llamativo del sorteo hasta ahora, además de la escogencia de Kumar Rocker, inesperado en el puesto número 3 por el equipo de Texas. Jackson Holliday es un torpedero que batea ambas, bateador zurdo, que viene de escuela secundaria, y la realidad es que lo que se dice es que tiene todas las herramientas para ser un jugador estelar de grandes ligas eventualmente. Obviamente tiene los genes, y su papá Matt Holliday es como su coach, quien lo ha enseñado, y qué mejor instructor que ese. Entonces es otro talento de primer nivel que los Orioles de Baltimore esperan tener en grandes ligas en algún momento. En el caso de Drew Jones, que fue tomado número 2 por Arizona, él me causó risa leer que hay scouts que dicen que ya él está listo para jugar defensa en grandes ligas. No es para menos, Andrew Jones es uno de los mejores jardineros centrales que hemos visto, y esos genes están ahí en Drew Jones, y se sabía desde hace tiempo que él iba a ser también una de las primeras escogencias del sorteo. Y esos dos hijos de exjugadores han firmado desde escuela secundaria, o sea, tomaron la decisión de pasar al béisbol profesional sin ir a la universidad, al béisbol de la NCAA. En el caso de Kumar Rocker, conocemos la historia, escogido número 10 por los Mets el año pasado. Los Mets no estuvieron preocupados con sus exámenes médicos, no llegaron a un acuerdo. Rocker regresa al sorteo y sorpresivamente es escogido número 3 por el equipo de los Vigilantes de Texas. Y hablábamos de las buenas relaciones de Scott Boras, que es el agente de Rocker, con los Nacionales de Washington. Pareciera que ahora el equipo de Texas es de los que está más cerca de Boras. Corey Seager firmó con los Vigilantes, Marcus Semien también, ambos clientes del superagente, y Rocker es parte también del establo de Boras. También escogido en primera ronda por los Phillies de Filadelfia, Justin Crawford, el hijo de Cal Crawford, que parece que fue ayer que se retiró Félix, y ya un hijo de Cal Crawford está firmado por lo menos escogido en el sorteo por un equipo de grandes ligas. Así que siempre interesante el draft. El Major League Baseball me parece que ha hecho un buen trabajo en los últimos años de en realidad darle más importancia al evento. Fíjate que lo celebran durante la pausa del Juego de Estrellas. Creo que eso le dio una exposición al sorteo que anteriormente se celebraba en junio, que no había tenido antes. Y aunque no es la misma notoriedad que tiene el draft de la NBA ni de la NFL, y eso tiene sus razones, porque normalmente un primer pick en la NBA es un jugador que adquiere un rol de estelaridad en su equipo de inmediato en la mayoría de los casos. En grandes ligas, Jackson Holliday se va a pasar varios años en ligas menores antes de ser factor para los Orioles, pero pienso que de las cosas que Major League Baseball ha hecho correctamente en los últimos años es precisamente lograr que el público se interese más en su sorteo de novatos.
El jugador que tiene sobre o 7 pies es Jared Peck, un lanzador zurdo que fue escogido por el equipo los Orioles de Baltimore en la selección en la ronda número 13. Vamos a ver, John Rush fue el más grande que ha pichado en las grandes ligas, y también hay Sean Gell, que pertenece a los Gigantes, ambos con 6 pies, 11 pulgadas. Si este muchacho Peck llega a las grandes ligas, entonces sería el más alto, el más espigado, poniendo a Randy Johnson y Aaron Judge, esos jugadores muy chiquiticos, debido al tamaño que porta este Jared Peck. Por último, Kevin, no sé si llegó a un acuerdo con lo que es el draft internacional. Yo sé que era un tema que en sí las negociaciones se pararon por un tiempo al comienzo del año debido a esto. ¿Hay algo nuevo sobre ese draft internacional? ¿Se va a mantener lo mismo o hay algunos cambios?
Bueno, por ahora lo que se sabe es que lo que trascendió es que hace menos de una semana hay una contrapropuesta que hizo Major League Baseball con relación al sorteo internacional. Hay que recordar que la fecha límite de negociación para establecer el draft internacional o no es el 25 de julio. O sea, estamos hablando de el próximo lunes. Hay diferencias económicas, como siempre ocurre en estos casos, y otros puntos que cubrir. Me luce que el tiempo es corto. Así que la verdad es que en este momento tengo la impresión de que no se va a llegar a un acuerdo con relación al sorteo internacional, y que probablemente tendremos, en cuanto a la firma de jugadores de fuera de los Estados Unidos, la contratación de jugadores, status quo, o sea, el mismo sistema que tenemos actualmente. Pero hay que esperar y ver qué ocurre con las negociaciones en estos próximos 5 días para poder ya tener una conclusión sobre ese tema.
Bueno, Kevin, llegamos ya a otra entrega del programa El Mundo de las Grandes Ligas. ¿Algunos comentarios finales?
Bueno, mañana se reanudan las acciones, se inicia la segunda parte, y creo que la verdad es que hay unas luchas divisionales y por puestos de comodín que le darán mucha emoción a la segunda parte de la temporada. Creo que es importante también decir que Albert Pujols fue reconocido este miércoles en la premiación ESPYs de ESPN. Le entregaron el premio Mohamed Ali, que es el premio humanitario que entregan los ESPYs. Es una distinción muy importante. Lo que se indica es que ese premio se le entrega a un atleta cuyo liderazgo continuo ha creado un impacto positivo que puede medirse en su comunidad a través de los deportes. El candidato debe abrazar los principios que adornaron a Mohamed Ali, incluyendo su confianza, su dedicación y su respeto. Así que una muy importante y merecida distinción para Albert Pujols.
Interesante. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción MLBN. Aquí Kevin Cabral y Félix Jesús, haciendo que sigan en sintonía con MLB.com y lasmayores.com, y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana.
Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extra Añejo, ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Liquor and Wine, en el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors, ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. Shoprite Wine and Spirits of Clinton, en el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scarsdale, New York, Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scarsdale, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad para quien gusta de un buen tequila.
Y esta fue una presentación del Mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.
Okay, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can spend another weekend doing the same old whatever, or I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. With available H-Track all-wheel drive and three-row seating, my whole family can head deep into the wild. Conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey.